En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, apenas tratamos un poco el tema el otro día, a partir de la iniciativa de dos legisladoras de distinto partido político, como es el caso de Carolina Galear y la diputada Antola de Juntos por el Cambio, bueno, incitando a que se trate el tema de la eutanasia en comisiones. Bueno, hay varios proyectos y el tema ya está instalado. Apenas tocamos el tema, decíamos, hubo muchos mensajes, muchas reacciones. Es un tema que motiva, este, de la eutanasia, el debate por la muerte digna. Y en este caso estamos con alguien que, bueno, en su momento fue noticia nacional el caso de su hija y todo lo que significó aquella situación. Elisa Kuki Lisnowski. Dígame si lo digo bien, creadora y administradora del grupo Eutanasia, Derechos y Final de Vida. ¿Cómo le va, Elisa? Gracias por visitarnos.
Muy bien, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, lo charlábamos fuera de micrófono, es un tema que... de esos temas transversales a las fuerzas políticas, que no están atravesados por la grieta, ¿no? Porque en distintos partidos políticos, en distintas fuerzas, e incluso distintas instituciones, por ejemplo el caso de la Iglesia, también... es un tema que divide aguas, pero también es compartido por gente que está de uno y otro lado de las opiniones, ¿no?
Sí, charlábamos un poco acerca de esto, que lo primero que aparece es el tema de la oposición de la Iglesia, pero en principio diríamos que es la cúpula de la Iglesia, porque, bueno, la experiencia que nosotros tenemos en nuestra organización, que comenzó siendo una quincena de integrantes y hoy exceden los 3.000 integrantes de todas partes del país y del mundo, y como vos decías, absolutamente transversal en religiones, muchísimos creyentes católicos, edades, actividades, profesiones, muchos estudiantes que buscan, digamos, información para sus trabajos prácticos, sus tesinas. Y bueno, y nos metemos con una cuestión muy importante que son los derechos adquiridos.
¿Qué son los derechos adquiridos?
Los derechos adquiridos son aquellos derechos que nosotros tenemos como pacientes y que lamentablemente están invisibilizados. No se conocen, les contaba, ¿no?, un poco, que no se conocen por la mayoría de la población. O sea, yo cuando comencé con todo esto no sabía nada de los derechos adquiridos. Si lo hubiese sabido, otro gallo cantaría. En el momento en que mi hija tuvo su fin de vida, que fue víctima, por ejemplo, de un derecho que le asiste a cualquier paciente a no ser víctima de lo que se llama encarnizamiento o u obstinación terapéutica, que son tratamientos desproporcionados para se les somete a los pacientes cuando realmente lo único que hacen es alargar agonías de la forma más cruel y más injusta, ¿no?
¿Y eso, por ejemplo, está en la Ley de los Derechos del Paciente?
Eso está en todos los tratados de derechos humanos. Está, digamos, implícitamente en la Ley de Nuestros Derechos como Pacientes, está tratado. En los tratados de derechos humanos y en la Constitución Nacional. Y en uno de los principios básicos de la medicina, que es velar por una muerte en paz. Bueno, este derecho, por ejemplo, es uno de los más reiteradamente se vulneran.
¿De cuál otro derecho deberíamos saber y que por ahí la mayoría no lo tenemos en cuenta?
Bueno, la ley Nuestros Derechos como Pacientes, que fue promulgada, en realidad una es del 2009 y otra es del 2012, una ampliatoria. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a pedir que se le, en su fin de vida, que le retiren todos los soportes vitales, tanto medicamentosos como tecnológicos, incluida hidratación y alimentación. Y este derecho debe ser respetado. Y si esta persona no pudiese, también un familiar cercano, si no hay un familiar, alguien muy cercano, uh-huh. hasta puede ser un vecino que ha asistido a esta persona, ¿no? Uh-huh. Puede pedir que se le retiren los soportes vitales. Esto no se conoce. Uh-huh. Entonces, bueno, de ahí derivamos también a lo que antes hablamos del encarnizamiento terapéutico, ¿no? Porque los médicos, con toda buena voluntad, están formateados para salvar vidas. Uh-huh. Esto es a cualquier costo, es como una concepción belicista de la muerte, ¿no? Uh-huh. Hay que luchar contra la muerte, pero en realidad esto, de cualquier costo, lo que hay que pensar, el costo de quién es, uh-huh. ¿no? El costo es de estos pacientes que ya no tienen, que están realmente sufriendo agonías espantosas.
¿Y de quién tiene que ser esa decisión, ¿no?
¿Y de quién tiene que ser esa decisión? Uh-huh. Si uno habla con las pocas veces que se puede hablar de la muerte, uh-huh. porque la muerte es tabú en la sociedad occidental cristiana, no se habla de la muerte ni en la mesa familiar, ni uh-huh. en las reuniones de amigos, ni en los lugares de trabajo. Uh-huh. Es un bajón hablar de la muerte. Uh-huh. Pero las pocas veces que se habla de la muerte, lo que aparece es que no le tengo tanto miedo a la muerte como a la dependencia, al manoseo previo
al sufrimiento,
a la indignidad, al sufrimiento. Esto aparece casi siempre, no tanto miedo a la muerte como esto previo a la muerte. Bueno, que tengamos una legislación que nos ampare, estaría protegiendo, digamos.
Y que se conozca, ¿no?
Y que se conozca.
Claro. Claro.
El conocimiento da poder.
Claro.
Y lo que no se conoce no existe.
¿Y esta nueva iniciativa a dónde apuntaría?
Bueno, en realidad nosotros, como les decía, trabajamos mucho sobre el piso de los derechos adquiridos, uh-huh. lo que ya tenemos, porque si no le vamos a ir a pedir a la ley lo que ya tenemos. Uh-huh. Uh-huh. Apunta a lograr dos derechos. En realidad es un derecho, el derecho se llama derecho a la muerte médicamente asistida, que abarca el procedimiento de la eutanasia y el procedimiento del suicidio asistido.
¿Cuál sería la diferencia?
Vamos a machetear.
Está bien.
El término eutanasia proviene del griego, que quiere decir bien o fácil, o sea, que significa buena muerte. Y es el procedimiento por el cual el médico adelanta la muerte inyectando la sustancia letal. Médico. A petición reiterada del paciente y en un contexto de padecimiento sostenido e insoportable ante una enfermedad incurable, no necesariamente en fase terminal, pero que implique un sufrimiento existencial insoportable y sostenido en el tiempo. ¿Insoportable para quién? Para la persona.
Claro.
Y el suicidio asistido en este mismo contexto es aquel en que se le proporciona a la persona de forma intencionada y con conocimiento los medios necesarios para suicidarse. Ahí asiste el médico, está incluido en el asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, la prescripción del suministro de los mismos, pero es el paciente, en este caso, el que voluntariamente se lo autoadministra.
¿Las dos posibilidades están contempladas en este proyecto?
En los tres anteproyectos.
En los tres anteproyectos.
En los tres anteproyectos.
Que están en distintas fuerzas políticas.
Son de diferentes fuerzas políticas. Mm. Lo que hace es tiene una impronta muy interesante en lo que tiene que ver con el consenso, ¿no? Uh-huh. Además de que es una ley, como decíamos antes, que esta ley sí nos abarca a todos y todas, porque todos y todas nos vamos a morir en algún momento. Pero tener en cuenta que el derecho tiene que proveer dar el bienestar a las personas, con el respeto a la libertad de creencias, ideologías y de la autonomía de las personas, libertad de valores y pensamientos. Si el derecho no hace esto, no incluye, lo que hace es excluir. De modo tal de que nadie está obligado a
continuar con el sufrimiento si no quiere.
Sí, por un lado. O a continuarlo hasta el fin de su vida. Es su derecho.
¿Por qué cree que tiene tanta resistencia esto de algunos sectores?
Bueno, hay muchos factores. Creemos que las creencias, las matrices de aprendizajes que todos portamos, ¿no? De algún modo, de la cultura occidental y cristiana, es un nivel de resistencia. Después, bueno, hay intereses que se mueven, intereses de orden económico, que se mueven hay un negocio en el fin de vida que tiene que ver con otros intereses que ya son de orden económico, ¿no?
¿Qué, a nivel de empresas farmacéuticas, por ejemplo, o en qué sentido?
Laboratorios, empresas farmacéuticas.
¿Hasta dónde incluye los médicos en ese negocio?
Hay intereses institucionales. Vamos a hablar de instituciones, porque estamos plagados de médicos humanistas. O sea, tenemos mucha gente dedicada a la medicina con todo su valor y su amor. Y decir los médicos no vale.
También es cierto que uno puede tener las mejores intenciones y ser un gran profesional, pero tener una ideología que no le permite, no que está en contra de esto.
Bueno, de ninguna manera. Además, la ley, las leyes, estos anteproyectos, saldrá una sola ley, por supuesto, como fue la de interrupción voluntaria del embarazo, tiene la posibilidad de ser objetor de conciencia. Por supuesto que tiene que decir que es objetor de conciencia y derivar inmediatamente a quien no lo sea.
¿Esto lo prevé los proyectos?
Totalmente.
Bueno, Elisa, todo esto comienza con una experiencia que a usted le tocó vivir, la experiencia que ningún padre, ninguna madre quisiera, por la que quisiera pasar nunca en su vida. Y a partir de ahí usted ha iniciado toda esta lucha, ¿no?
Así es. Mi hija tuvo...
¿Quiere hablar algo de eso?
Sí, sí, porque ha sido el motor de esta organización. Ella tuvo un cáncer de ovarios muy agresivo, sobrevivió 5 años a ese cáncer a pesar de los pronósticos, porque era una muchacha muy saludable y muy con muchas ganas de vivir, con un hijo, con su pareja, con proyectos, muy lectora, muy curiosa, llena de actividades. Así que tenía una energía vital muy fuerte y eso hizo que en vez de 2 años, que era el pronóstico de sobrevida, vivió 5 años, se sometió a todo lo que la medicina le pudo dar. Y también la de tratamientos alternativos, se hizo todo lo que había que hacer con todo el apoyo familiar y de la comunidad de Paraná, porque en un punto hicimos una campaña en donde la solidaridad que tuvimos fue extraordinaria, porque había que sostener.
Claro.
Ella viajaba a Buenos Aires, vivía en Montevideo, viajaba a Buenos Aires en forma permanente por interconsultas y porque además iba a una fundación que le ayudó mucho en la aceptación, en sus emociones, ¿no? Así que bueno, los costos eran grandes en aquel momento, había que comprar dólares para viajar, íbamos y volvíamos en forma permanente, y somos una familia de trabajadores. O sea que, bueno, gracias siempre a la gente de Paraná, a los compañeros, amigos. Hemos sido una familia muy activa socialmente todos, Claudia también. Así que bueno, tenemos muchas relaciones de afecto.
Y ahí comenzó usted con esta iniciativa, que, claro, que se ha ramificado en muchísimos lugares del mundo.
Claro, sí, comenzamos con una quincena de integrantes y hoy por hoy excedemos largamente los 3.000 integrantes, que son de todas partes del mundo y de cada rincón del país, ¿no? O sea...
Y después, desde el dolor, surgió esta organización y ahora va a poder llevar el proyecto y tratarlo dentro de poco en el Congreso.
Exactamente. Sí, fui invitada a defender la ley. Esto va a ser en agosto, o sea, próximamente.
Y bueno, va a pasar por distintas comisiones, seguramente.
Claro, no sabemos los pasos legislativos cuánto van a durar, pero bueno, la mano viene muy... muy favorable en todo sentido, en todo sentido. En realidad esta entrevista que es tan importante para poder abrir un poco lo que es la eutanasia, lo que es el suicidio, lo que son los derechos adquiridos. Nosotros queremos invitar a un evento muy importante.
Adelante.
Que, bueno, voy a hablar de su autor, P.K. Soriano, Carlos P.K. Soriano, Pecas le dicen, que es un compañero casi desde los inicios, un médico humanista y defensor de los derechos humanos desde siempre, con 40 años de médico en terapias intensivas, y magíster en bioética, docente de la universidad de hace como 25 años, ahora está jubilado, pero sigue peleando por la muerte digna, que ha sido una causa de toda su vida, ¿no? Él además es escritor y poeta, lo que le da una sensibilidad muy especial. Es más, él, no sé si me lo va a censurar, pero está preparando, él está preparando un, la tiene lista, una ley de transformación de las terapias intensivas, humanización de las terapias intensivas.
Este 4 de agosto, entonces, en Paraná, en la Facultad de Trabajo Social de la UNER, van a presentar el libro, se llama Morir con Dignidad en Argentina, ¿verdad u utopía? ¿Verdad o utopía? Así. Ahí está, ¿verdad?
¿Verdad o utopía?
Del doctor Carlos P.K. Soriano. Sí, además, siete diputadas nacionales firmaron un pedido para que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación debate el proyecto de ley de eutanasia.
¿Cerramos?
¿Tiene algo para decir más?
Sí, no, que este libro es un libro absolutamente escrito en lenguaje coloquial. Tiene que ver con empoderar a las personas con, digamos... con el conocimiento, ¿no? Si no hay conocimiento acerca de lo que es, los derechos de nuestros derechos como que tenemos y de lo que significa, digamos, cada una de las cosas de las que estuvimos hablando, además desde una práctica largamente trabajada y sentida, ¿no?
Elisa Kuki Lisnowski, creadora y administradora del grupo Eutanasia, Derechos y Final de Vida. Muchas gracias por visitarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Exactamente las 9 de la mañana.